La discriminación a veces no se nombra, pero se ve y se siente en un asiento demasiado estrecho, en un consultorio donde el prejuicio antecede al diagnóstico, o en una infraestructura que no consideró la accesibilidad para todas las personas.
Son manifestaciones sutiles, pero que acumuladas terminan enviando un mensaje inequívoco. Este mundo se ha diseñado para unos cuerpos y no para todos.
El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED, registró casi 2.000 atenciones ciudadanas por actos de discriminación en 2024.
Las principales razones: discapacidad, apariencia física y tono de piel. Son cifras, sí, pero detrás de cada número hay una persona y un cuerpo afectados por la gordofobia, el racismo y el capacitismo.
De eso vamos a hablar hoy, de cuerpos disidentes, de cómo se enfrentan a sistemas que los quieren invisibles y de las formas en que resisten.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 1. Cuerpos disidentes. Gordofobia, racismo, capacitismo.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a una nueva temporada de En Voz Alta. Les saluda José Vázquez
y Angélica Soriano. Los saludo con mucho gusto y emoción en esta cuarta temporada, porque como ustedes saben, en esta serie nos gusta abrir conversaciones, sobre todo necesarias en temas que atraviesan nuestra vida cotidiana
y que impactan de manera diferenciada a las personas según su género, su clase, su corporalidad y su origen.
Siempre con una mirada crítica y acompañados de especialistas que nos ayudan a comprender y a transformar la realidad.
En este primer episodio nos acompañan Alejandra Hoyosa y Nips Trejo, personas investigadoras y activistas.
Así que sin más preámbulos, arrancamos con un tema urgente: los cuerpos disidentes, la gordofobia, el racismo y el capacitismo.
Los cuerpos disidentes somos aquellos que no estamos en la hegemonía, pero que además resistimos. Es decir, sabemos que merecemos una vida digna, que merecemos ejercicios de derechos, pero no estamos en la norma corporal, por lo tanto, vivimos discriminación y somos disidentes en el momento en el que resistimos, en el que decimos, no solo mi existencia es válida, sino es válida y merezco el ejercicio de derechos en plenitud. Soy Alejandra Hoyosa, activista antigordofobia, antigordodip desde hace más o menos 14 años y actualmente también soy integrante de Gordas Expansivas Colectiva, que es la primera colectiva, al menos que yo conozco, de activistas, activistes, antigordofobia y por la diversidad corporal.
La discriminación que reciben las personas de tallas grandes se manifiesta, como indica Alejandra, desde varios frentes. La población con obesidad en el mundo enfrenta discriminación por parte de su familia, en la escuela, en los lugares en los que solicitan trabajo.
Todavía los empleos siguen poniendo excelente presentación. A veces no lo ponen, pero cuando llegas te das cuenta que no te van a contratar. Tú sabes que puedes ser la mejor y no te van a contratar porque no cumples esa parte, aunque no lo digan, ¿no? Hay estas discriminaciones directas e indirectas, ¿no? Las indirectas a veces ni siquiera te enteras, pero sí te hacen sentir que no tienes un lugar en el mundo. La gordofobia tiene 3-4 pilares. Uno es la belleza. Siempre te dicen, por ejemplo, ay, tan bonita de cara y tan gorda. Entonces, ese es un pilar. O sea, te verías tan bien si bajaras de peso, tienes una cara tan linda y si bajaras, uy, no sabes cómo te iría de bien, ¿no? La otra es la salud, que es estructural, todo es estructural, pero la salud tiene un enfoque muy estructural de porque es que siempre vas a estar enferma. Está la moral gordófoba. La moral gordófoba nos dice que las personas que están en este espectro que te comentaban, donde es el cuerpo de la hegemonía, están ahí porque el cuerpo es así, el cuerpo tiene vida propia, el cuerpo es como es. No tenemos tanto control como nos han hecho creer sobre nuestra corporalidad. Y está la razón gordófoba, que además de todo, si no cumples con todas las reglas del juego corporales, si no tomas, según no consumes frutas y verduras o estás gorda y todo mundo asume que es por malas prácticas de alimenticias, de ejercicio, pues entonces mereces un castigo. Si estás fuera de la norma, necesitas ser castigada. Y como necesitas ser castigada, entonces yo me valido para discriminarte, para ofenderte, para lastimarte, para negarte derechos, porque lo mereces.
Ese rechazo tiene muchas consecuencias, como el surgimiento del odio y culpa en las personas gordas hacia sus cuerpos, lo que, a su vez, puede desatar desórdenes alimenticios y problemas de salud mental.
La ciencia médica es un régimen de poder, determina qué cuerpos son cuerpos sanos, cuerpos dignos de tener derechos, por ejemplo. Y así podemos hablar de todas las instituciones. Por ejemplo, el Estado, esa es otra institución, la familia. Estas hegemonías son discursos que se han generado en la cultura occidental, vamos a decirlo así, y que pues tienen que ver con un pensamiento biologicista también, que tienen que ver con un pensamiento patriarcal, heteropatriarcal, vamos a decirlo así, médico, lo he dicho, lo he repetido, científico. Estas hegemonías que esconden en su arquitectura de pensamiento unos valores específicos. Soy Nieves Trejo, soy profesor adscrito a la Facultad de Lenguas y Letras en la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy doctor en estudios críticos de género y estudio cultura digital, estudios del cuerpo, estudios visuales, políticas de la diversidad sexogenérica.
La psicóloga de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Verónica Vázquez Velázquez, confirmó en un comunicado de la Secretaría de Salud lo que acabamos de escuchar con NIPS. Los prejuicios en el consultorio alejan a las personas de la atención y seguimiento de su tratamiento médico, algo que también afirmó Alejandra Hoyosa de Gordas Expansivas.
Necesitamos protocolos de atención específicos y se necesitan estos protocolos de atención mientras se sensibiliza a toda la comunidad médica al respecto, porque las personas gordas no podemos seguir esperando a recibir una atención digna, nos está costando la vida. Nos tardan más tiempo hacernos un diagnóstico porque primero te mandan a bajar de peso y luego te envían los estudios. Entonces, se necesitan cosas muy concretas que desde Gordas Expansivas estamos trabajando. Vamos a tener un encuentro de activistas gordes en enero porque queremos generar una agenda gorda.
Urge, ahora más que nunca, que profesionales de la salud conozcan el daño que su discriminación causa.
La discriminación la pueden hacer las personas y las instituciones, pero eso obedece a un régimen más amplio, que es la opresión. Y la opresión es la ideología detrás de las discriminaciones, la opresión es sistémica. Entonces, cuando vemos una práctica de discriminación, está alimentada por los discursos de odio hacia esos cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Que atrás de ese odio también hay una idea de lo que debería de ser un cuerpo o el cuerpo al que deberíamos de aspirar.
Los discursos de odio a los que se refiere Nieves parecieran haber cambiado en los últimos años, en donde ya vemos mujeres gordas en la televisión y ropa en tallas más grandes en las tiendas de moda.
Es muy difícil, es muy complejo. Yo considero que lo que ha pasado es que el sistema capitalista se dio cuenta que la gente gorda también tiene dinero. Entonces, no es que les importemos específicamente que nos podamos autorrepresentar con la ropa, sino se dieron cuenta que también tenemos dinero y que podemos gastar en ropa y que además es un nicho que estaba ahí sin ver, no se veía. Porque, pues, si contó este de que la industria de la moda está hecha para ciertas corporalidades, además la industria de la moda también determina qué corporalidades. Entonces, cuando se dan cuenta, o sea, yo te puedo decir, hace 15, 20 años, yo no encontraba un pantalón de mezclilla de mi talla. Tenía que ir a la ropa de paca, que es como nuestro paraíso de ropa de las personas gordas. Y lo que hay ahora, sí, yo reconozco que hay esto, pero no por las razones adecuadas. No es porque digan, ay, sí, que las personas gordas tengan ropa bonita, sino dijeron, ah, nadie está haciendo ropa para personas gordas. Entran y aún así existen marcas. El tema de, por eso la violencia estética y la gordofobia van de la mano. Porque también las tallas o los talles se han hecho más pequeños. Lo que antes era una talla mediana, que era una talla 32-34, hoy termina siendo 28-30. Ha cambiado mucho y eso también pega en la ropa grande. ¿Sí? Hay ropa grande, sí, pero hasta cierto punto hay corporalidades de tallas 4X, 5X, 6X o superiores que existen que no tienen ese acceso. Entonces yo diría, sí, o sea, hay un avance por las razones equivocadas. Creo que también esta lucha de antigordofobia también tiene que ver mucho con la lucha capitalista.
El hecho de que estemos viendo otras corporalidades distintas a las hegemónicas, digamos, que guardan patrones de belleza occidentocéntricos, es resultado de las luchas sociales que esos mismos cuerpos organizados han hecho en lo social. Micaela Drulart, una activista y pensadora trans, menciona que la representación no es el lugar al que tenemos que aspirar cuando habla de las luchas. A mí me parece que es una frase estupenda para pensar hacia dónde tenemos que aspirar. Sin embargo, me parece que la representación sí tiene cualidades para poder mover las formas en las que consideramos los cuerpos, aunque no sea el lugar al que tenemos que aspirar.
Sin embargo, ¿esto realmente representa un avance como sociedad? ¿Estamos siendo testigos y testigas de cómo se están acabando los prejuicios por el aspecto físico?
Una de las cosas que me gusta pensar y poner en tensión es qué pasa con las representaciones que están mediadas por el capital, cuando están hechas por las empresas. A las empresas les gusta, su objetivo son generar dividendos, ¿cierto? Generar capital. Su objetivo no es la inclusión. Eso hay que tenerlo claro. Si una empresa, cualquiera que sea, si es Dove, si es Colgate, si es una empresa, un gimnasio, si es cualquier empresa que tú quieras, si incluye otras corporalidades que hemos solido pensar como disruptivas, porque son cuerpos gordos, cuerpos abyectos, con discapacidades, cuerpos morenos, de pueblos originarios, disidentes sexuales, etcétera. Si vemos que las incluyen, lo incluyen como una medida para legitimar su discurso que busca la producción del capital. Entonces se legitiman con esas luchas que han ganado un espacio político para decir somos cuerpos dignos de aparecer en la escena social. Entonces aquí hay esa tensión en la que sí ayuda el que haya campañas publicitarias con cuerpos disidentes, sí ayuda a que abramos nuestro espectro. La pregunta es, ¿hasta qué punto ayuda? ¿Hasta qué punto ese cuerpo no está siendo asimilado por el capital?
No puedes trabajar gordofobia sin hablar de diversidad corporal en todo su espectro, pero tampoco puedes dejar afuera no solo la raza, también la clase. No es lo mismo una mujer gorda, blanca, que tiene dinero y que puede comprarse ropa sin problema, a una mujer de la periferia gorda, que además es prieta, que además es pobre y que además no puede a lo mejor acceder a ser... Claro que sí, ahora con la paca se puede, pero no es lo mismo. Sí, o sea, hay otro tipo de prácticas que tenemos que realizar para poder existir en este mundo, porque incluso la ropa es un gran tema, porque la ropa no solo es una tela que te pones encima, la ropa es la autorrepresentación de tu ser más interno. Entonces todo eso no es lo mismo. Algo específico del activismo antigordofobia es eso, que las personas gordas somos diversas y nos cruzan un montón de opresiones distintas y que tiene que considerarse eso al vernos.
La historia nos muestra que los cuerpos no se leen de la misma manera. Algunos han sido convertidos en norma y otros en la excepción. El cuerpo hegemónico responde a un patrón muy claro.
En inglés suele decirse WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Pero eso se va moviendo a partir de donde estamos. Si estamos en México, pues sabemos que no es un protestante, sino que sería un hombre joven, muy importante, adulto, heterosexual, católico, blanco, de clase alta. Eso sería un cuerpo hegemónico.
Cuando sales de esta jerarquía, para un lado o para el otro, hacia la delgadez o al color de piel, o cuando tienes una modificación respecto a esta hegemonía, van reduciendo tus oportunidades, te discriminan más, tienes más problemas para ser parte de una sociedad en la que tengas voz, voto y que además tengas un valor y una validación corporal. Esa es la hegemonía.
En México, la visibilidad de los cuerpos no normativos ha crecido. Series con protagonistas afrodescendientes y el activismo digital han abierto un espacio que hace una década parecían impensables.
Pero ojo, el reto está en que esa visibilidad se traduzca en cambios estructurales.
que un anuncio con modelos diversos no esconda que el 18% de la población indígena y el 23% de la población afrodescendiente ha sufrido discriminación por su tono de piel, como lo indicó la Encuesta Nacional sobre Discriminación en ADIS 2022.
Los cuerpos que no encajan con esas normas, es decir, un cuerpo que no encaja con las normas de la blanquitud, con las normas de no haber nacido en el norte global, sino en la zona del no ser, esta es una categoría de Frantz Fanon, que dice esos cuerpos que no nacen en los nortes globales no alcanzan la categoría de ciudadano, de persona, de humano, son menos humanos que otros cuerpos. Entonces van a ser susceptibles de ser vulnerados.
Recordemos que el norte global hace referencia a los países desarrollados, donde históricamente se ha concentrado el poder.
Contrario al sur global, donde hay altos niveles de pobreza, sistemas de salud inadecuados y acceso limitado a oportunidades educativas.
Como todo sucede en el patriarcado en este sistema, todos nos etiquetan, pero también tienen como estos deber ser para que tengas una aceptación social dentro del patriarcado capitalista. Entonces, cuando hablamos específicamente de esta corporalidad que nos quieren imponer, cierto tamaño de cuerpo, cierto color de piel, cierto también incluso la estatura, color de los ojos, que tiene obviamente hacia la blanquitud. O sea, entre más te acerques a este cuerpo hegemónico, este cuerpo de la alta jerarquía, pues vas a tener más beneficios sociales.
Como tu corporalidad se acerque a ese enclave, pues tendrás más privilegios. Pero conforme se vaya alejando de ese enclave, pues serás susceptible de ser vulnerado y de tener una vida precaria, como dice Judith Butler.
Esa precariedad a la que se refiere Nives es la precariedad del cuerpo que está en falta de algo, en falta de seguridad, de reconocimiento, de salarios dignos.
El colectivo para eliminar el racismo en México, COOPERA, ha señalado que el racismo es un problema estructural que se reproduce en la educación, en los medios de comunicación, en las políticas públicas.
Esta situación se vuelve más preocupante cuando nos damos cuenta de que cada cuerpo disidente vive la discriminación y el racismo de manera interseccional. Si bien ya mencionamos los cuerpos gordos y la blanquitud, ¿dónde quedan los cuerpos con discapacidad?
De acuerdo con CONAPRED, la discapacidad es una de las primeras causas de denuncia por discriminación en México.
Esto en un país con 8 millones de personas con discapacidad.
Y donde el transporte público y las calles tienen enormes barreras.
Estaciones sin rampas, señalizaciones insuficientes y espacios reducidos que impiden la movilidad.
No es que nunca haya habido personas discas, es que hoy hay las condiciones infraestructurales que les permiten a esos cuerpos salir, aparecer en la escena social y no morir. Voy a hacer estos quotes con los dedos, porque la gente sigue muriendo por ser cuerpo disidente.
La discriminación por discapacidad es un fenómeno persistente y sistemático, también conocido como capacitismo.
El capacitismo es un dispositivo de poder que dicta qué cuerpos y mentes son normales, a partir de su funcionalidad, y rechaza cuerpos y mentes con alguna discapacidad por no considerarlos entes capaces de producir.
El problema es nuevamente este sistema capitalista que nos hace creer que nuestro cuerpo no es nuestro. Nuestro cuerpo es producción, nuestro cuerpo es productividad, es capital.
Aunque la Constitución de la Ciudad de México, en su apartado de derechos de las personas con discapacidad, establece lo siguiente.
Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables.
El abismo entre la norma y la vida cotidiana es evidente.
Datos del INEGI de 2021 revelan que el 75% de las y los mexicanos con discapacidad entre los 12 y los 22 años nunca asistieron a la escuela debido a su condición.
Aunado a ello, 6 de cada 10 personas con discapacidad no tienen un empleo. pese a que al artículo 123 de nuestra Carta Magna establece que toda persona tiene derecho al trabajo.
Frente a esta violencia estructural, sin oportunidades de educación y empleo, la respuesta ha sido
la organización, la resistencia y la rebeldía.
Las resistencias de los cuerpos se viven en las micropolíticas, en lo pequeño, en lo organizado, en grupos de personas que se organizan y hacen sus autorrepresentaciones, salen al mundo, y la organización es una práctica que intenta paliar pues la precarización de la vida, porque el ser un cuerpo disidente implica que tu vida en muchos aspectos pueda encontrar vulnerabilidades y luego entonces formas precarias.
El colectivo Vida Independiente México desde hace más de 20 años promueve la autonomía de personas con discapacidad motriz, cuestionando esa idea paternalista de que siempre deben depender de otras personas para vivir.
Por su parte, el medio digital Yo También incide para que haya cambios en las políticas públicas y las legislaciones.
Mientras tanto, la organización Documenta trabaja incentivando la participación en la esfera pública de mujeres con discapacidad que además son indígenas, afromexicanas, migrantes y de la diversidad sexual.
Cada grupo que tiene un cuerpo disidente enarbola cuerpos gordos, cuerpos trans, cuerpos no binarios o cuerpos discas, solemos decir así, discas cuando decimos discapacitados, pues también han hecho sus propias luchas. Y esto se ha traducido en algunas políticas administrativas que afirman esas corporalidades.
Ese es el horizonte que vale la pena defender. Un mundo donde la diversidad de cuerpos no sea una excepción, sino el centro de nuestra vida en común. A lo largo de este episodio hemos platicado que la gordofobia, el racismo y el capacitismo no son fenómenos aislados. Son sistemas de opresión que se entrelazan y condicionan la vida de millones de personas. La tarea es enorme: desmontar prejuicios, transformar estructuras, ampliar imaginarios. Parece algo difícil, mas no imposible.
Desde la política pública hasta la representación en los medios, desde la rampa construida hasta miradas que dejan de juzgar, cada paso abre la puerta a un futuro más justo. Porque todos los cuerpos merecen habitar el mundo en condiciones de justicia. Y porque la diversidad no es un problema por resolver, sino una riqueza a defender.
Ese es el reto. Y también la posibilidad. Construir una sociedad donde nadie tenga que justificar su existencia.
En el siguiente episodio de En Voz Alta.
A partir de estas políticas de cierre de fronteras y de este miedo que se va instaurando socialmente sobre que los migrantes son de riesgo, peligrosos, todo el tema de la xenofobia, el racismo, va generando también un proceso social, subjetivo, de una subjetividad colectiva que va haciendo este rechazo para las personas migrantes. Entonces ahí digamos que hay una especie de rotura de estas redes de apoyo que pudieran darse, porque por ejemplo cuando viajan las caravanas, pues quienes muchas veces dan alimento, dan lugares para bañarse, son las mismas personas ciudadanas que están en contacto directo.
Es muy importante seguir investigando, documentando y haciendo observatorios para las problemáticas que estamos enfrentando, tan complejas como la migración, con datos desagregados, porque A partir de ahí ya se podrá observar, realizar diagnósticos, pues, acordes, idóneos. ¿Hacia dónde dirigirnos? Por ejemplo, tengo registrados 57 suicidios de hombres migrantes. Este tipo de datos desagregados ayudan a atender mejor la problemática.
Querido José, se nos terminó el tiempo. Llegamos al final de este primer episodio con muchos aprendizajes y tareas pendientes como sociedad.
Pocas veces se habla de cuerpos disidentes, gordofobia, racismo y capacitismo de manera tan clara y concisa como lo hicieron Alejandra Hoyosa y Nibs Trejo, a quienes agradecemos haber compartido su conocimiento en este arranque de la cuarta temporada.
A todas, todos y todes los que nos acompañaron con su escucha, muchas gracias. Les esperamos en nuestras demás entregas de En Voz Alta.
En este episodio también participamos José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Joseph, Angélica García, Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando
En Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.